Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí arranca la mejor clase del mundo. Esto es Profe en tu Casa. Y de nuevo nos reencontramos con un tema hoy súper interesante que yo particularmente amo y sé que muchos de ustedes también. Los que no lo conocen desde ya pueden empezar a enviar sus preguntas, a compartir sus dudas, a darnos su opinión sobre un tema que ya les vamos a presentar. Solamente usted esté atento y participe desde ya con el numeral Aprender en Casa y también empiece a decirnos desde ya presente, Profe en tu Casa, la ciudad en donde está y trate de estar lejos de ruido. Envíenos ese saludo al 311-859-2290. Bienvenidos, bienvenida, Cami.
Hola, Sammy, buenos días para ti. Buenos días también para ti, que nos hacías tanta falta. Las horas se hacen larguísimas cuando no estamos en esta, que es la mejor clase del mundo. Y sabes que tú eres parte de esta clase, así que puedes llamarnos 2207-27 si estás en Bogotá o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018-1111-8959. No olvides enviar tus videos, tus preguntas, tus notas de voz, tus presentes, Profe en tu Casa, a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y así como tú lo decías, Sammy, hoy el tema está increíble. Vamos a hablar de los deportes 4.0 y los eSports, o los gamers también. Y tengo que confesarles, Sammy, yo no entiendo nada del mundo de los deportes electrónicos. Así que si ustedes están como yo, pues prepárense porque hoy vamos a aprender muchísimo. Pero si ya son grandes conocedores de este maravilloso mundo de los eSports, alisten sus preguntas también porque vamos a tener juegos, invitado de lujo, así que esta clase está imperdible.
Sabemos que muchos de ustedes que nos están viendo hasta ahora también producen sus propios contenidos alrededor de los videojuegos y de los eSports, así que aproveche y compártalos en sus redes sociales y toda la comunidad va a ayudarse entre todos para que crezcan nuestros sueños y proyectos. Todo eso pasará en instantes porque antes de empezar tenemos que revisar nuestra misión cumplida.
Recordemos que nuestra misión para el día de hoy era que ustedes nos mostraran esas primeras páginas de la bitácora de aventuras en casa. Y Alison es la primera en enviarnos su misión cumplida, así que revisemos cuál es su bitácora.
Esta es mi bitácora de la que empezamos el 20 de abril y en ella contamos o escribimos todo lo que está sucediendo en una cuarentena. Gracias.
Y ella abre su bitácora y nos muestra que se hizo un autorretrato, también escribió algunas historias. Estamos viendo que, wow, es una gran escritora porque la gran parte de su bitácora en las hojitas que ella está pasando son una historia, Sammy. Tenemos una gran escritora.
Y además adelantó muchísimo trabajo. Qué hermosa misión. Vamos a revisar ahora la de Hannah.
Hoy les vengo a presentar mi bitácora. Entonces, así me identifico yo, mis amigos, por el día. Y ¿cuál es el paisaje más agradable? El patio, porque ya podemos descansar y que podamos disfrutar y jugar. Bueno, listo. ¿Cuál es el lugar favorito de nuestra casa? Mi lugar favorito es mi cuarto, porque en nuestro tiempo libre compartimos en familia y vemos pelis y películas. Antes y después de mi rutina en casa, primero me hago mis tareas, veo tele y nos ponemos a jugar. ¡Chao!
¡Chao! Está hermosísima tu bitácora y esperamos que sigas haciendo esta historia tan bonita y que la sigas alimentando. Está muy linda. Vamos a revisar la misión cumplida de Juan Esteban.
Buenas tardes, Profe en tu Casa. Mi nombre es Juan Esteban Pinilla y esta es mi misión. Bitácora de la cuarentena. Este es mi retrato. ¿Qué he aprendido de esta época? Compartir más en familia, hacer mis tareas desde casa y valorar mucho lo que tengo. Mi compañía en este tiempo ha sido mi familia, mis papás, mis mascotas. Ellos son los que me acompañan siempre y están pendientes de mí. Muchas gracias, espero que les guste.
Pero por supuesto que nos gusta, nos encantó. El turno ahora será para Juliana. Veamos tu misión cumplida.
Les voy a presentar mi bitácora. Esta es la portada. Este es mi autorretrato. Esta es quien me acompaña en mi cuarentena. Mi papá, mi mamá, mi perrita y mi hermana. ¿Cuál es mi lugar preferido de mi casa? Mi cuarto, porque puedo leer. ¿Cuál es mi paisaje preferido de mi ventana? Es este. Y este es el antes. Antes fui a montar bicicleta y después ir al parque y ir al colegio. Chao.
Qué bitácora tan linda y tan colorida, y me encanta que ustedes estuvieron muy atentos a todas las recomendaciones de la profe o de los profes de ayer, que nos decían que nuestra bitácora podría ser en papelitos sueltos o ser un libro, una libreta, o por qué no pegar los papelitos en los muros. Excelente, vamos a revisar la misión de Mónica.
Hoy les voy a mostrar mi librito. Bueno, este es mi libro. Vamos a abrirlo. Yo lo hice de forma mía. El primero dice, ¿con quién has estado esa cuarentena? Con mi mamá, mi papá y yo. Anécdota. Un día yo estaba el colegio y yo tenía mis zapatos normales y se me descosieron y se me salió de pequeño. Otro. Inspiraciones mías. Bueno, este es un vestido que a mí me encanta hacer diseños y esas cosas. Es un vestido mío. Este, antes y después. Antes era. No me gustaba porque uno no podía estar en familia. Ahora uno puede estar en familia. Aquí cuentos. Un día yo quería unas palomitas y a mí nadie me compró las palomitas porque había cosas y no había palomitas. Duramos como 5 días esperando mis palomitas. Y este libro mío se ha acabado. Espero que les guste. ¡Chao!
Claro que nos gusta, estuvo genial. De verdad, muchas gracias a todos por participar y enviar su misión cumplida. Ahora sí, alístense, porque si ustedes disfrutan de los videojuegos y de los esports, la van a pasar muy bien. Y si, como la profe Cami, los desconocen, hoy van a aprender un montón. Así que bienvenidos, porque hoy hablaremos de deportes 4.0, gamers y los esports.
Hoy nos vamos a ayudar porque como yo no conozco de este tema, vamos a aprender muchísimo y Sammy, tú vas a ser una gran ayuda para todos los que desconocemos este increíble mundo de los deportes electrónicos. Así que antes de empezar con nuestro invitado, ¿qué dices si empezamos jugando?
Me parece la mejor forma de iniciar una clase que va a tener mucho que ver con esto. Por lo cual nuestra primera trivia está presente y la pregunta es la siguiente. ¿Un buen practicante de eSports y videojuegos sabe qué?
A. Debe practicar horas sin descansar para rendir. B. Necesita alternar su práctica con el estudio y otros hobbies. C. Nunca requieren trabajo en equipo. O D. La atención, concentración y descanso son pocos necesarios. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Saben que pueden enviar la que creen. Es la respuesta a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Ahí vamos a estar esperando sus respuestas y vamos a ver quiénes tienen la razón. Cami, cuando tú haces deporte, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva?
Yo creo que al hacer deportes, a mí lo que busco es aportarle a mi cuerpo un poquito más de vida. Sentirme más oxigenada, liberarme. Ay, es que es tan chévere hacer deportes, a mí. ¿Y tú?
Sí, probablemente también, pero también espero ganar. Es una gran motivación, me motiva la competencia, me motiva el trabajo en equipo, ese tipo de cosas también me motivan un montón. Y por supuesto, pues lo bien que se siente el cuerpo cuando uno hace actividad física aporta. Pero a la hora de jugar o hacer deporte, también buscamos otro tipo de cosas que vamos a ver ustedes cuáles de ellas, en cuáles de ellas coinciden y en cuáles no. Así que a ti, ¿qué te motiva cuando quieres hacer deporte? Aquí está tu voz.
¿Qué buscas cuando haces deporte?
Busco tener buen físico para mejorar mi salud, tener rendimiento y disciplina.
El ejercicio nos ayuda a mantener saludable, aprovechar el tiempo libre y liberar el estrés.
Lo que yo busco es mantener mi cuerpo en un peso saludable y prevenir el riesgo de desarrollar algunas enfermedades.
Yo lo que busco cuando voy a hacer deporte es mantenerme sano y tener fuerza.
¿Qué buscas cuando haces deporte?
Busco divertirme e interactuar con otros niños o niñas.
Sin duda, Sammy, creo que una de las principales razones del deporte no solamente es generar algunas habilidades en nosotros, sino sobre todo divertirnos.
Es verdad, hay muchas cosas que vamos a descubrir y para eso vamos a empezar a traer invitados expertos que nos van a ayudar a despejar estas dudas y a entender, digamos, diferencias, similitudes que hayan entre los esports y los deportes tradicionales.
Así es, así que nuestro profe invitado de hoy es Carlos Eduardo Vargas, él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y también es doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad de Colonia en España. Profe, bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Muy buenos días, María Camila, Samuel y a toda la comunidad de Profe en tu Casa.
Bueno, profe, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias por este tiempo y por esta clase. ¿Qué tal si empezamos para hablar de este tema entendiéndolo, profe? ¿Qué son los deportes 4.0 y los eSports?
Bien, les he escuchado atentamente y en mi carácter de invitado del área académica de la formación científica va a tocar hacer de profesor y cumple el carácter educativo del programa. El deporte es uno solo. El deporte es un hecho social que surgió en el siglo XVII, siglo XVIII, paralelo a la revolución industrial, en la época en que apareció la mecanización, la máquina para ayudar a las labores del hombre en los talleres, en esa parte donde se hacía el esfuerzo físico. El deporte y se utilizaba cuando la persona en la evolución de estas competencias que se hacían de una forma agresiva, violenta, que era el juego agrario que precedió al cambio de a la sociedad moderna, el juego medieval al juego deportivo. En ese cambio aparece la revolución industrial con el tiempo, con los espacios, con los centímetros, gramos, segundos, con el control de la violencia, con el papel del árbitro, para llevar la ideología del trabajo al juego, y ese juego agrario se volvió en un juego deportivo moderno. Ahí surge el deporte. Lo de los griegos, lo de los egipcios, lo de los chinos eran culturas tradicionales de movimiento y tenían que ver con las deidades, con la cosecha, ofrendas que tenían que ver con la muerte, y eso no tiene que ver nada con un gol o con una cesta o con un punto. Hay que diferenciarlo desde el punto de vista teórico-científico, una parte de lo antropológico-cultural de las culturas y la otra parte, la sociológica, que es la concepción que hoy en día tiene el deporte como objeto de estudio. Ustedes dirán, ¿un doctor en ciencias del deporte? Sí, hace 50 años empezó a estudiar el deporte como objeto de estudio. Y es la diferencia que hay, primera enseñanza, del lenguaje que se dice deportes, es deporte. Lo que hay son disciplinas deportivas, en alemán Sportarten, y en otros idiomas se diferencian disciplinas deportivas. eSport es deporte electrónico. Se usa indistintamente porque hay quienes desde el orden periodístico, sin descalificarlo, desde el orden jurídico, desde el orden administrativo y desde el orden industrial lo utilizan porque es lo que la gente escucha y ha hecho en el lenguaje popular. Pero el lenguaje científico responde a unos términos convencionales que recogen los conocimientos de diferentes campos del conocimiento sociológico, lingüístico, histórico, político, económico, y por eso podemos decir que actualmente en el mundo usted va a encontrar eSports, como lo están diciendo ustedes, pero dentro de la perspectiva académica, científica, se llama eSport, deporte electrónico, y lo demás serían disciplinas deportivas electrónicas, y muy diferente del e-gaming, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en síntesis, podemos decir: uno, el deporte es un hecho social moderno, no es un hecho físico únicamente, ni un hecho mecánico. Es un hecho social que tiene que ver, como lo decían los niños ahora, y ustedes, con el comportamiento, con la motivación, con las actitudes, con el ser integral, no únicamente con el tener cuerpo, con el ser cuerpo. Estos conceptos los vamos a ir ampliando en las preguntas siguientes, donde podremos ir haciendo comentarios de acuerdo a lo que nos da la realidad.
Me parece perfecto, profe. ¿Y qué dices si podemos empezar a hablar de cuáles han sido esos modelos del deporte a lo largo de su desarrollo?
Al hablar de deporte 4.0 hablamos de la cuarta revolución industrial. Actualmente estamos en la época de la ciberindustria, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y eso tiene que ver con el juego. Y quienes no están actualizados, y por eso está el programa de Canal Institucional, mostrando que es una realidad actual, los niños, los jóvenes, antes de ir a la escuela, están relacionados con el mundo digital, con el celular. Tengo una nieta, Martina, que coge el celular y ya con Peppa Pig me indica y ella me da pautas de cómo debo hacer el desplazamiento. 3 años, antes de llegar a la escuela, está en el jardín infantil y ya está conectada con el mundo digital. Esa es la realidad. Así como hay prevenciones frente al mundo digital para los jugadores, también lo hay para el trabajo. Uno permanece en la pandemia y antes de la pandemia en la oficina pegado horas y horas en el computador con movimientos repetitivos y uno requiere hacer las pausas, como lo decía la pregunta, tener equilibrio entre el movimiento y el trabajo mental, el trabajo de coordinación, las decisiones rápidas, el pensamiento estratégico. Es lo mismo en la sociedad actual. En el deporte 1.0 que hablamos ahora, que era el juego brusco, difuso, violento, muy físico, ha habido un cambio. Ahora el deporte tiene connotaciones mentales. Por eso se habla de deporte electrónico, que tiene una característica con el juego, con el movimiento, con la técnica corporal y con los motivos muy diferentes. Entonces nosotros encontramos en esa diferenciación los modelos. Sintetizo ya la respuesta. Primer modelo fue la competencia, porque ese fue el modelo de la sociedad industrial, la competencia, la sociedad capitalista, las ciudades urbanas, todo el mundo competía a ser el mejor. Siguió la parte de la revolución 2.0 con la electrificación, se mejoraron las técnicas deportivas, las secuencias, porque la gente pensaba en procesos productivos, y eso se transfirió a los juegos deportivos también, haciendo desplazamientos, midiéndolos, buscando la forma de hacerlos más eficientes, no como lo entendemos ahora, como lo entendían en esa época. Deporte 3.0, aparecemos en el siglo XX. ¿Se caracteriza por qué? Por la globalización y la automatización y por los conflictos internacionales. La pelea entre socialismo y capitalismo, deporte socialista, cultura física y el deporte capitalista. En los años 80 se acabó eso. Un detalle, en los años 60-70, cuando se dio la revolución estudiantil, los jóvenes protestaban porque siempre tenían que jugar. ¿Saben cuántas disciplinas deportivas, María Camila y Samuel, había en los años 60?
¿Cuántas?
30 disciplinas deportivas.
¿30?
¿Cuántos había en los años 80? 80 disciplinas deportivas. A los 4 años se cayó el muro y producto de esa dinámica social, el mundo cambió, no por una pandemia como ahora, sino por un hecho sociopolítico, se cayó el muro de Berlín, la perestroika, el glasnost, el socialismo se fue después de 80 años, se fue abajo. Entonces cambiaron las cosas y las posibilidades y había 80 disciplinas deportivas, actividades. Hoy en día entran ustedes, invitamos a los que nos están viendo o que tienen celular o en el computador, actividades deportivas y aparecen más de 450, 500.
Wow.
Es la relación con el cuerpo, con el movimiento, con el juego. ¿Y esos modelos cuáles han sido? Uno fue el de la competencia durante 300 años. Luego, en el deporte 3.0, el de la pirámide deportiva, que pusieron el socialismo de moda. La Unión Soviética, Alemania Democrática ganaban casi todo, con doping y políticas de Estado. Estoy en Alemania Federal y sabemos que hay policía que ha detenido y llevado a la cárcel a los entrenadores de esa época, y el gobierno de Putin y el gobierno alemán democrático antes de la Unión del Muro patrocinaban el doping como opción política para ganar la guerra ideológica, la guerra fría frente a Estados Unidos y los demás países. Entonces, modelo de la pirámide tenía una modelo, base amplia, una base formativa, una base que se iba reduciendo y una pirámide arriba. Eso costaba mucho y fuera lo tenía con doping. Había que hacerse investigación.
Sí, señor.
También en el modelo capitalista hubo un modelo de pirámide financiado con patrocinios, lo que llamaba el capital privado, y en un momento criticaron a Juan Antonio Samaranch, que fue el presidente del Comité Olímpico, por haber comercializado el deporte. Pero eran mentiras. Los capitalistas lo hacían con la plata del Estado, los socialistas con la plata del Estado y los capitalistas pues con la empresa privada. Ese fue un modelo que luego los alemanes en los años 85 del siglo pasado pusieron 80 niños con raquetas de tenis y con unas pelotas especiales y sacaron a Venus Becker, a Steffi Graf y a cuatro mejores del mundo. Luego siguió el modelo de las columnas y un modelo que vamos a ver más adelante que es el de los cinco modelos de deporte, que es el que tenemos actualmente. Bueno. Es decir, de un modelo homogéneo, piramidal, pasamos a un modelo diversificado.
Vamos a revisar eso en instantes, profe, porque sin lugar a dudas la cultura popular ha sido muy importante a través de la historia también en las transformaciones sociales. Uno de los lemas de la actualidad reza que el stream es el lenguaje. The stream is a language es algo que se ve y sobre todo en épocas de pandemia donde hay una hiperconexión a internet. Esto ha llevado la atención a los gamers muchas veces por encima de los deportistas. Muchas veces un evento gamer tiene igual o más audiencia que un partido de fútbol. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos y hemos visto también casos de deportistas profesionales como el colombiano Jorge Carrascal, el Kun Agüero, que también hacen stream. Esto está pasando, es una realidad, incluso en nuestra señal pueden disfrutar de la Liga Latinoamericana de League of Legends gracias a toda esta evolución, profe. Entonces aparece la figura del gamer como algo muy importante y queremos saber cuál es la diferencia entre un gamer y un deportista.
Bajo la perspectiva actual del desarrollo que está discutiendo el Comité Olímpico, el eSport está siendo reconocido como actividad deportiva, pasó a ser reconocido como actividad, no como disciplina deportiva, todavía no es deporte olímpico. Quizás vaya como demostración a París, quizás, así como va la escalada, van de demostración, como va el surfing y como va el skateboard. En ese desarrollo, no puede ignorar el Comité Olímpico que viene de la juventud y la niñez y tienen que renovar su concepción de acuerdo a lo actual. También, unido a los nombres que tú acabas de mencionar, Samuel, Jennifer López invierte en un equipo de eSport en Estados Unidos. Su novio o su pareja también invierte en ese equipo donde ella invierte. Y Zlatan Ibrahimovic, Mesut Özil, Boris Beckham. Todos estos deportistas están invirtiendo en el eSport porque es un desarrollo que es inevitable e incontenible. Y allí, en esa parte, esa realidad es darse cuenta en el mundo que estamos viviendo, en un mundo digital, pero no únicamente tecnológico. También está la búsqueda hacia el interior, lo que decían los niños, la salud, mi bienestar, el equilibrio. El problema es ver el mundo únicamente con la órbita tecnológica y ya nos acabamos de dar cuenta en la pandemia. Así como se han acelerado unos procesos, otros se han desacelerado y las computadoras no han tenido la respuesta para este problema, ni la tiene nadie. Hay que construirla entre inteligencia humana e inteligencia artificial, uso de las máquinas y tener los datos para saber las verdades. Entonces, en ese diálogo horizontal con la ciencia es que se encuentra el deporte en el siglo XXI. Y por eso saludamos este espacio. Y los gamers, pues son las personas, los deportistas, que son deportistas, como lo reconoce el Comité Olímpico. Gamer tiene problema lingüístico que en el inglés se habla de game, de play y deporte. Entonces en la discusión se ha tenido que afinar los detalles y hoy en el día se habla de deportistas electrónicos y se habla de gamers en términos genéricos para evitar las discusiones, sino para ir concertando acuerdos de lenguaje entre lo académico con lo popular.
Con esta respuesta ya empezamos a despejar muchísimas dudas y profe, ya vamos a volver contigo porque es momento de decir presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Dana Verónica Cardona. Los saludo del municipio Paime, Cundinamarca, de la escuela Sede Rural Silla. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel David Geraldo Mosquera, del grado tercero, y soy de la Corporación Educativa Antonio Maceo. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Soy el honor.
Y soy
de Cali. ¡Adiós!
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Dana Sofía, del Colegio Antonio Maceo Cali, tercero presente.
Profe, en tu casa. Soy Harold Camilo Escobar Angulo, del Colegio Corporación Educativa Antonio Maceo, del grado tercero presente.
En tu casa, yo me llamo Juanita Mejía Cervera y aquí es de Santa Rosa, digo presente.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Aleilis Alazo Zamblano. Tengo 10 años y vivo en Hilo, Cundinamarca. Chao.
Profe, en tu casa, soy Santiago Valderrama Soto, de institución educativa Osinazolpina, del Valle del Cauca, en municipio Guacarí, del Valle del Cauca.
Presente, profe, en tu casa, soy Jocelyn Sofía y los saludos de Tumaco, chao.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Tomás Tobón,
de Manizales Caldas. Estudio en La Palma, tengo 10 años y presente, profe, en tu casa.
Muchas gracias a todos en Manizales, en Tumaco, en todos los lugares a donde llegamos y desde donde ustedes nos mandan los saludos. A todos los queremos muchos. Quiero destacar, o más bien acotar, que como pasa en el deporte, no solo los deportistas son los profesionales, igual pasa con los gamers. Si tú amas los juegos, si tú dedicas cierto tiempo con disciplina a los videojuegos, eres un gamer sin necesidad de ser parte de un equipo, jugar en una liga profesional, etc.
Ah, qué interesante, Sammy, pero tú eres un gran conocedor de estos deportes electrónicos. Pero queremos preguntarte a ti, allí en tu casa, ¿conoces y sabes qué son los deportes electrónicos? Aquí está tu voz.
¿Sabes qué son los deportes electrónicos o eSports?
Son videojuegos competitivos como el tenis, baloncesto y fútbol.
Los eSports o deportes electrónicos son una novedad en el campo de los videojuegos, los cuales se practican a nivel profesional.
Los deportes electrónicos, también conocidos como eSports, son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad.
Los deportes electrónicos o eSports son juegos que juegan personajes multijugador entre matarse, en juegos así.
Los deportes electrónicos o eSports son una competición de videojuegos que hoy en día son muy populares durante esta cuarentena.
Además, tenemos que sentirnos orgullosos, Cami, porque, por ejemplo, en la pasada Liga Latinoamericana, el MVP, el mejor jugador, fue un colombiano, un representante nuestro que se llama Cotopaco y que nos lleva nuestro nombre y nuestra bandera. Allá estaba celebrando el título latinoamericano con la bandera de Colombia.
¡Qué orgullo! Y qué bueno saber que tenemos tan buenos representantes en esta área. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, ya estábamos escuchando a los protagonistas de este espacio, a los niños y a las niñas, pero ¿cuáles son esas expectativas que tienen ellos frente a los deportes actuales, o bueno, mejor, ante el deporte actual?
Entre el deporte actual, en investigaciones que se han hecho en diferentes continentes, se hacen investigaciones sociodemográficas, donde el sondeo que ustedes hicieron ahora, de preguntar por qué practica deporte, qué expectativas hay, se hacen en diferentes grupos de edad. Las tendencias actuales se diferencian por edades, por segmentos. Los niños actualmente entre 7, 8, a los 14 años, incluso a los 18, tienen un alto acento competitivo. En el deporte convencional, por la comparación de fuerzas y su proceso de crecimiento y desarrollo que están haciendo, hay unas disciplinas deportivas como la gimnasia y la natación que hace que temprano ellos se involucren y también muy temprano sean viejos, la longevidad deportiva aparezca ahí. Con el deporte electrónico está sucediendo lo mismo. Entre 4 y 18 años, incluso 22, 23, está el alto rendimiento. Mirando las disciplinas, por ejemplo, de velocidad en el atletismo, el tope está en los 25 años del máximo rendimiento. Entonces, sobre esta parte, no se puede ser taxativo, decir en tal y tal edad, pero comparando con los grupos de edad, el juego electrónico, el deporte electrónico, lo practican desde niños hasta personas de 40 años, más o menos, en gran concentración. Algunos pensionados están incursionando en juegos acorde porque hay juego también, hay gamers que no compiten para ser campeones y ser profesionales, ni todo es competencia, hay quienes juegan para entretenerse, para competir. Y el concepto de deporte electrónico, como hablamos ahora, tiene que ver también con la salud. Entonces hay chatbots, hay aplicaciones, pulseras electrónicas con unidas al computador, al celular, al smartphone, y te dan datos sobre tu condición. Cuando tú haces canopy o haces cometa o cualquiera de estas otras nuevas tendencias deportivas, puedes hacer simulaciones de espacios y de vientos con aparatos electrónicos. Eso es deporte electrónico también. Igualmente, cuando te quieres divertir, si haces posiciones, posturas del cuerpo o configuras movimientos, como hacen algunos que hacen movimientos de equilibrio, los pueden programar o pueden verse en ejecuciones grabadas y tratar de mejorar la secuencia. Es decir, el impacto no es únicamente competitivo. Y quien lo hace para la salud está midiendo la frecuencia cardíaca, está midiéndose el ácido úrico, está midiéndose los triglicéridos, el colesterol, y hay otras pruebas hoy en día que le dicen a uno hasta su vida, pasiones y milagros. Entonces, el concepto de deporte electrónico se amplía a los diferentes modelos de deporte y no únicamente queda ligado a la competencia.
Profe, hay una cosa que pone muy nerviosos a los cuidadores y a los padres de familia y es los posibles riesgos que hay al incursionar en los deportes electrónicos o más bien en los videojuegos, para ser más exactos. ¿Cómo podemos guiar a los niños que desde muy chiquitos muestran interés por este tipo de competencias para que saquen el mayor jugo, los mayores beneficios de esta práctica y no se vean tan expuestos a los riesgos?
Hay que hacerlo en un lenguaje no impositivo, sino propositivo. Como padre de familia, yo no puedo rechazar y no entender. Como padre, tengo la responsabilidad de interesarme y aprender por lo menos la cultura digital. Así como manejo el celular, el cajero electrónico, como prendo el computador, tengo que aprender cómo juega mi niño, que me explique cómo es, o que el colegio me ofrezca como padre de familia cultura digital para entender cómo, por qué juegan los niños y entenderme, no para castigarlo y sancionarlo, porque el niño va a jugar de una u otra manera o va a generar un clima de conflicto y tensión en el hogar. Si el padre le habla al niño y le hace caer en la cuenta, el padre tiene las herramientas de que el tiempo excesivo en el computador, en vez de favorecer su aprendizaje técnico, tecnológico, le va a afectar lo mismo que si se va a jugar fútbol 5 o 6 horas seguidas, no va a ser un mes innecesariamente. Tiene que regular el tiempo, la alimentación, la concentración, la agresividad, porque hoy en día es deportista integral, es ser el cuerpo, no únicamente tener el cuerpo y sacarlo a lo mecánico y la cabeza por un lado y el movimiento por otro. Somos integrales, lo espiritual, lo psicológico, lo social, la comida, el cuidado, y esa preparación tiene que tenerla los padres de familia para hablar con el niño o con el joven.
Profe, pero entonces para ser muy puntuales y para quienes no conocemos mucho de este mundo nos quede clarísimo, ¿qué es el deporte electrónico? ¿Podríamos decir que todos los videojuegos hacen parte del deporte electrónico?
Los videojuegos, todos no. Los que son juegos de violencia, agresividad, terrorismo y esto, el Comité Olímpico en este momento los ha rechazado y dice que tiene que dividirse en gaming, e-gaming y gaming, esos juegos violentos y agresivos. Hay una industria que está sacando resultados y le va muy bien con eso. Y lo otro son las analogías virtuales o las simulaciones de las disciplinas deportivas. Y a eso es lo que le está apostando el Comité Olímpico. El presidente es Thomas Bach, alemán. El gobierno alemán, Angela Merkel, está interesada. Algunos estados alemanes, Schleswig-Holstein, han apostado por el deporte electrónico con esa diferenciación del e-gaming a un lado y el e-sport en otro lado. El e-sport son todos los juegos deportivos de simulaciones, de disciplinas deportivas u otra forma de competencia con consolas, con computadores y con todo lo que son videojuegos directamente. Pero no todos los videojuegos son deporte electrónico.
Es decir, Cami, para que quede claro que el e-gaming son, por ejemplo, Fortnite, Free Fire y este tipo de videojuegos, y el e-sport son FIFA, NBA 2K20, el Madden y este tipo de simulaciones.
Muy bien, seguimos aprendiendo en nuestra clase. Ya vamos a regresar contigo, profe, porque es momento de revisar la respuesta de nuestra primera trivia. Y si han prestado atención a lo que nos ha dicho el profe, está facilísimo identificar cuál es la respuesta correcta, Sammy.
Cami, un buen practicante de e-sports y videojuegos sabe que
debe practicar horas sin descansar para rendir. B, necesita alternar su práctica con el estudio y otros hobbies. C, nunca requieren trabajo en equipo. O D, la atención, concentración y descanso son poco necesarios.
Vamos a escuchar a Sara Juliana a ver qué nos dice ella sobre la respuesta correcta.
Buenos días, profe. En tu casa soy Sara Juliana. La respuesta de la primera trivia es la B.
Bueno, muy bien. ¿Qué nos dice Andrés Felipe?
Hola, soy André Felipe Nadas del Uruaco Atlántico y la respuesta de la primera trivia para mí es la A.
Bueno, vamos a ver qué dice Valeria.
Hola, profe, en tu casa, yo me llamo Valeria Ospina Correa, soy del grado quinto, transmito desde Manizales Caldas, estudio en el Colegio San Pío X de Vargas Vila y la primer trivia es la D.
Bueno, ¿y qué nos dice Antonio?
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Antonio Montoya, soy de Vallecauca, Cali. Estudio en la Institución Educativa Policarpa Salvatierra y mi respuesta a la primera trivia es la B.
Bueno, él dice que es la B. Vamos a descubrir cuál es la respuesta correcta a nuestra primera trivia. Un buen practicante de eSports y videojuegos necesita alternar su práctica con el resultado y otros hobbies. Te voy a contar un dato importante.
¿Con el estudio?
Y es con el estudio y otros hobbies. Un dato importante y es que los profesionales, yo he tenido la oportunidad de estar en, ellos tienen como en un equipo de fútbol, digamos una ciudad, no una ciudad deportiva, sino tienen digamos una casa con todos los equipos. Pero además en esa casa, donde ellos tienen que responder por sus estudios, también tienen equipos como gimnasio y demás para mantenerse fuertes físicamente, porque a la hora de ejecutar el juego, de ir a sus partidas, tienen que estar también muchas horas sentados y demás, y está muy bien tener una buena forma física para que no se sientan cansados, para que no se agoten y para que la mente no se pierda, pues no se desgaste todo
además
el tiempo allí.
Además que, mira, solamente el ejercicio, pero también deben tener un buen dormir, una buena alimentación, como todo deporte, que si queremos rendir en algo, pues tenemos que hacer que toda nuestra vida sea equilibrada para poder rendir mejor. Sammy, a propósito, pues hemos escuchado que tenemos muchísimos aprendizajes a través del eSport.
Es verdad, como en el deporte también se aprenden muchas cosas. Siempre hay que tratar de sacar lo mejor de cada experiencia que vivimos en la vida y de ver qué cosas buenas me puede dejar y no tomar las malas.
Así que, ¿qué aprendizajes podemos tomar del eSport? Aquí está tu voz.
¿Qué aprendizajes se pueden lograr con los eSports?
Aprendo a tener competencia, de ir a la meta, ganar, aprendemos a ser un solo equipo. Gracias, espero que les guste más.
Nos permite aprender mientras jugamos, tener una mayor autoestima y responsabilidad nos permite hacer amigos. Muchas gracias, profe, en tu casa.
El aprendizaje que puedo lograr es cumplir mis metas y a tener competencia. Muchas gracias.
Tener rápido la mano, estar fijado en la vista, tener buena mira para cuando se vaya, cuando lo vayan a matar a uno, cubrirse rápido, estar al pendiente de todo. Esta es una otra pregunta, gracias.
Aumenta nuestra concentración, por ejemplo, que es concentrarnos en jugar. Nos ayuda a planear estrategias o fomenta el trabajo en equipo. Gracias.
Bueno, como ya lo vemos, mejora nuestra disciplina, el trabajo en equipo, la capacidad de concentración. También podemos mejorar la capacidad de hacer varias cosas al tiempo. Bueno, muchas cosas aportan los videojuegos, pero hay que saber cómo llevarlos.
Sin duda. Entonces, ¿qué dicen si volvemos con nuestro profe invitado y le preguntamos, profe, ¿qué aprendizajes podemos obtener a través de los eSports?
Bueno, aprendizajes, aparte de lo que han referido los niños o complementándolo, encontramos uno. El reto del aprendizaje digital es un requisito para la vida en el siglo XXI. Hay una investigación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de todas las entidades con relación a las profesiones, y la mayoría de las profesiones que van a estar de la década del 40 al 50 no las conocemos ahora, pero van a tener que ver con el mundo digital, con aplicaciones. Es decir, la opción que tiene la posibilidad de juego electrónico, del deporte electrónico, es preparar esas habilidades y capacidades que son de orden neurocinético, es decir, de la orden de las zonas de las neuronas a la orden de movimiento que se da. Esos circuitos de aferencias y aferencias motrices van a estimularse directamente, no tanto, como se dice, en la parte física, sino en la parte de reacción rápida, como se lo mencionaba alguno de los niños. Los reflejos visuales, la capacidad de tomar decisiones rápidas, de hacer análisis estratégicos y ser selectivo en cuál opción se puede hacer. Un aprendizaje transversal de muchos elementos. La capacidad de transferencia de habilidades de juego a habilidades de otros hobbies. Conozco niños que juegan fútbol y se dan las claves de vector X o la rayita y uno lo escucha y no les entiende, pero se dan las comunicaciones de su jugada secreta en el terreno. Y fuera de eso, permiten tener posibilidades diversificadas de aprendizaje que en la escuela tradicional no se había dado. Y es un reto también para la educación, como se está viendo ahora, el recurrir a los medios digitales para ser interactivos. para hacer el trabajo comunicativo. Uno como profesor pasa a ser un coordinador de aprendizaje, porque el niño en el celular tiene información, en el computador, sus otros compañeros. El papel de experto se va perdiendo y se convierte más uno en un facilitador de aprendizaje con estas ayudas tecnológicas. Esa es la venta que tenemos que hacerle a los padres de familia, que no todo en el deporte electrónico o en los juegos electrónicos es negativo, que ludopatía, que baja el rendimiento escolar, pero cuando se abusa, cuando no hay control. Por eso, señor padre de familia, por eso, señor educador, señor directivo de un colegio, miren la importancia de dar cultura digital a sus estudiantes, no únicamente para hacer tareas, sino cómo se divierten. La realidad del juego está presente también en esta generación, como ha estado la realidad del juego convencional en otras generaciones. Y en esta coexisten. Yo puedo jugar y puedo salir a competir, como lo mencionaba Samuel ahora. En las Gaming House se practica deporte compensatorio, deporte regenerativo, suspensivo y de equilibrio, armonía mental, a respirar para tener tranquilidad y manejar el estrés, porque esas habilidades son las que dan el triunfo. No vivir acelerado a toda hora dándole, eso no es clave de éxito. Entonces, niños, el papel de uno como deportista electrónico es ser responsable con su vida. No tengo protector de cabeza, no tengo protector de coderas, no tengo rodilleras, no tengo canilleras, pero tengo el deporte activo que me permite equilibrar, regenerar, suspender, compensar lo que decía Samuel, problemas de la espalda, problemas posturales, activar esta zona que da el túnel metacarpiano, esos dolores de estar pegado en el computador. Todo en exceso y todo abuso fatiga el cuerpo y fatiga la mente y hace daño. Entonces, podría decir, para cerrar esta intervención, el deporte electrónico no es un peligro, no es una amenaza total, es una oportunidad si la sabemos guiar.
Bueno, ahí está el mensaje muy claro. Yo quería aportar que además muchos empiezan siendo muy jóvenes y muchos padres que no se acercan o muchos cuidadores no se acercan a enterarse, todavía tienen en su cabeza el estigma de que la persona que se dedica a los videojuegos es una persona que no tiene buenos hábitos, que tiene su físico descuidado. Y bueno, si buscamos a los streamers o gamers más famosos, Ninja, DJ Mario y demás, pues tienen cuerpos de deportistas, porque realmente trabajan ese equilibrio y esas demás cosas.
Hay que encontrar, por supuesto, un balance. Pero, Sammy, nos tienes una deuda pendiente y es tu dato curioso de la clase de hoy.
Bueno, por supuesto, hoy no podía hacer falta, así que vamos a revisar la primera curiosidad de esta clase, Cami, y ojalá te guste. ¿Sabías que la sabermetría es el análisis estadístico y matemático en el béisbol?
Pues mira que fue usado en 1977 para analizar a los jugadores y crear estadísticas para mejorar la efectividad del juego. Y sabes, estuve buscando y hay datos muy interesantes sobre esto de la sabermetría, por ejemplo, que funciona para medir de forma más eficaz las actividades en el campo de juego, pero evalúan el desempeño de los jugadores y además de evaluarlo durante el juego, hasta lo puede predecir para futuros juegos, por supuesto.
Ya lo hemos comentado en Profe en tu Casa y un gran ejemplo es el Liverpool actual de Jürgen Klopp con el manejo de datos aplicado al deporte. Así que bueno, ahí está muy interesante, para los que quieran investigar pueden buscar sobre este tema de los datos.
Pues me parece genial, así como también me parece genial la invitación que nos hará Angustín.
Esta canción que escuchas es una creación de mi amiga María Paula y es para que nosotros los niños invitemos a los más grandes a que estemos todos juntos cuidándonos en esta cuarentena. Apréndete la letra y practícala. Luego busca un lugar iluminado, que todos hagan silencio y que tus papás te graben con su celular de manera horizontal y cántala. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa, aquí en Territorio Mágico. ¡Corre, corre! Hazlo antes del 14 de agosto y recuerda, no estamos solitos.
Solitos podemos cuidarnos siempre así, a mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy a unir. Porque no estamos solitos, hay que aprender a convivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a sonreír.
Hay que cuidar.
Hazlo antes del 14 de agosto. Envíanos el video a profe@rtvc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa.
Bueno, ya saben, en misenal.tv encuentran la letra de la canción, la invitación de Angustín. Todo lo que necesitan, se nos acaban los plazos, nadie se puede quedar afuera. Yo cuento con todos ustedes, todos hacemos parte de la misma agrupación musical. La profe Camille y yo también vamos a ser parte de este segundo sencillo de nuestro coro, el mejor coro del mundo. Así que esperamos su video, no debe pasar más el tiempo. Hoy mismo contamos con cada uno de ustedes.
Sí, por favor, queremos verlos, por supuesto, cantar y que nos acompañen en este lindo coro. Por ahora vamos a continuar con nuestro profe porque tenemos muchísimas preguntas sobre este tema. Así que, Sammy, empecemos a revisar. ¿Qué nos están preguntando nuestros niños y niñas?
Bueno, la primera pregunta nos llega a través de un mensaje de texto y la vamos a leer. Dice, buenos días, profe Carlos Eduardo Vargas. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si un compañero se la pasa jugando, ¿eso puede causar enfermedades muy graves? Alguien que abuse el tiempo, en las horas de juego.
Efectivamente, puede producir una afectación en el desarrollo emocional, alguien que se aísla, que no tiene contacto, lo estamos viviendo todos en este proceso de pandemia, que estamos reclamando interactuar, puede producir elementos de ciberadicción, como hay una tendencia a proporcionarse placer, y el placer se produce con ciertos desafíos y superación de retos, se generan elementos adictivos al juego y que pueden transferirse a otras conductas posteriores de adicción. Ludopatía en el sentido que no quieren volver a tener actividad física, sino estar sentados. Esa parte es negativa y tiene que afectar el nivel de desarrollo porque el organismo requiere estímulo funcional, sus diferentes sistemas, respiratorio, muscular, músculo esquelético, sistema endocrinológico, todos requieren de oxígeno y de movimiento, de vida. Se pueden producir episodios de epilepsia o episodios de confusión de la realidad con lo virtual. Hay niños que estando jugando electrónicamente dan el salto para impulsarse a una jugada. Están tan ensimismados, ellos llaman en su lenguaje, que he escuchado, ensotados, y de esa manera se afectan.
Eso se ve mucho en los videojuegos de carros, que cuando tiene un control y uno y da la vuelta con el cuerpo. Y...
bueno, hay que tener cuidado. Angie, bienvenida, profe, en tu casa.
Una pregunta para el profesor invitado. ¿Por qué es importante tener una disciplina con el deporte? Gracias.
Profe, la disciplina
como el deporte. No entendí la pregunta muy bien.
¿Cuál es la importancia de la disciplina en el deporte, profe?
Crearla como hábito. Como al crear el hábito se repite el estímulo y al repetir el estímulo se logra o un cambio funcional o un cambio morfológico. El cambio funcional, cuando hace mejores las funciones, la actividad, los desplazamientos, los juegos, los ejercicios, las secuencias, los gestos o el desempeño, el performance. Y de morfológico, cuando está uno haciendo la actividad regularmente y se entrena 3-4 veces bajo la orientación de un profe que conoce cómo hacer los esfuerzos, pues nuestro cuerpo se va figurando, como lo mencionaba Samuel ahora, cuerpos atléticos verdaderamente desarrollados. Y ahí eso se logra con disciplina, no haciéndolo cuando uno quiere y como quiere, sino con hábitos que se repiten en forma continua, placentera, y que uno los disfruta.
Y tenemos una pregunta más de Edwin, bienvenido.
Muy buenos días, profe en tu casa. Mi nombre es Edwin Alexander Peralta García. Vivo en el municipio de Jamón de Valle del Cauca y tengo una pregunta para el nuevo invitado de esta clase y es la siguiente. ¿Qué tan popular son los deportes electrónicos? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.
También a ti. Bueno, profe, ¿qué tan populares son estos deportes?
Sí, el deporte electrónico o los deportes electrónicos, para no entrar en conflictos terminológicos, porque poco a poco nos vamos encontrando en esos caminos, y lo que tiene el deporte hoy en día en el universo es caminos de encuentros, caminos de concertación, caminos de paz, caminos de respeto. Sí hay una aceptación muy grande entre la población de niños y jóvenes a nivel mundial. Incluso de personas adultas, y aquí toca mencionar, tengo amigos empresarios, ingenieros, administradores, abogados, que practican su deporte electrónico. Estos días están en una onda que Samuel debe conocer, el retro gaming, jugando el Mario Bros. Y todos estos otros juegos que habían recién salidos, se han vuelto a interesar ahora que han visto a sus hijos y que tienen sus consolas modernas, y se les vuelve, es una diversión, ellos coger esas consolas modernas, pero lógicamente que los pelados, como se dice en lenguaje popular, les dan sopa y seco porque vuelan. Los adultos son una población, cada día están practicando más mujeres, ya no únicamente el gamer que en el estereotipo desaliñado, nerd y como descuidado, no. Hoy en día el gamer es una persona cuidadosa, que busca equilibrio, que busca armonizar su vida, que tiene un estilo de vida que se identifica incluso con la moda, con la música, con sus zapatillas. Grandes empresas están sacando incluso zapatillas especiales que parecen medias con superficies de contacto con el piso, de estabilidad, para dar un equilibrio que manejaban también las culturas antiguas de la relación del cuerpo con el suelo, de no ir uno como muy elevado. Entonces, este tipo de cosas se están presentando y hay que darle importancia. Y la importancia en el mundo, como lo mencionaba Samuel, el crecimiento es tan grande. Voy a mencionar Sudcorea. En Sudcorea hubo una estrategia del país para la cultura digital, se establecieron 20.000 cibercafés en Seúl, y el encuentro de los gamers en esos lugares fue una dinámica social. Hoy en día hay otro movimiento para que las bibliotecas incorporen espacios para el juego electrónico, y no únicamente que sea juego clandestino, con las debidas recomendaciones y pautas que hemos hablado en este programa. Está en un crecimiento grande el eSport. Hay como 71 o 87 países vinculados a la Federación Internacional de eSport. En Colombia, una Federación Colombiana de Deportes Electrónicos.
Pues, profe, muchas gracias de verdad por esta clase tan maravillosa. Espera, lastimosamente se nos fue el tiempo volando, pero nos queda pendiente una futura invitación. Un abrazo para ti, profe.
Igualmente para todos ustedes, gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo, profe. Es que siempre nos pasa cuando nos divertimos, pero es momento de seguir diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Karen Tatiana Suárez Acevedo y les mando un abrazo muy grande de Cúcuta, Colombia. Chao.
Presente, profe, en tu casa, de Sabana Larga, Atlántico. Mi nombre es Linda Jiménez, hago quinto A y mi colegio se llama Santander.
Profe, en tu casa, me llamo Sofía y estoy presente desde Manizales.
Presente, profe, en tu casa. Soy Carol, tengo 9 años y vivo en la vereda Salazar. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Carolina González desde Cartagena. ¡Gracias!
Buenos días, mi nombre es Valentina Rodríguez, vivo en Pacho, Cundinamarca, y estoy en la Clementina Fernández. Presente, profe, en tu casa.
De verdad que nos encanta y nos llena de alegría poder verlos, saber desde dónde nos ven, saludarlos y que estén con nosotros. Así que vamos a seguir diciendo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente, soy Juan Sebastián Osorio y soy de Villavicencio Meta. Muchas gracias.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Elina Yanovando, del grado 13 de Cali.
Hola, profe en tu casa, mi nombre es Ana María del grado tercero de Cali.
Presente, profe en tu casa, mi nombre es Rosa Angélica González desde Cartagena. Gracias.
Presente, profe en tu casa, soy Xiomara de Viterbo Carlas del Colegio La Milagrosa Cedetriz. Soy en grado tercero y tengo 9 años. Gracias.
A ustedes, gracias por participar. Nos encanta que siempre nos acompañen diciendo presente, profe, en tu casa. Ustedes saben que son lo más importante. Así que aquí desde los estudios de RTVC les mandamos un abrazo gigante, gigante, gigante para todos ustedes. Los queremos tanto. Y Sammy, es momento de una muy interesante ventana de palabras del día de hoy.
Es verdad, nos acompaña un diseñador de videojuegos que queremos mucho en Profe en tu casa. Él es Oscar Ramírez y hoy está encargado de la ventana de palabras.
Hola, un saludo a todos los amigos y amigas de Ventana de Palabras. Mi nombre es Oscar Ramírez y yo soy un diseñador de videojuegos. Muy seguramente cuando hablamos de videojuegos vienen a la mente juegos como FIFA, que es un simulador de fútbol, o Call of Duty, que es un simulador de guerra, o juegos como por ejemplo los que llamamos juegos electrónicos o deportes electrónicos o eSports. Alguno de ellos, por ejemplo, el más famoso, League of Legends. Pero de un tiempo para acá, los videojuegos dejaron de ser un juguete para la familia y se han transformado en un medio en su propio derecho. De ese modo, en la actualidad existen una gran variedad de géneros y dentro de algunos de esos géneros, la capacidad o el contar historias es parte central de la experiencia que crean esos videojuegos. Como ejemplo, hoy les voy a mostrar dos videojuegos que en su esencia tienen formas de narrar una historia. Acompáñenme. Este juego se llama Jaime y es hecho aquí en Colombia por el estudio de videojuegos de Bucaramanga llamado Below the Game. Debajo de Jaime hay un puente, pero también hay toda una frase. Permítanme leer por ustedes. Heinrich ha oído susurros de leyendas que cuentan que una extraña llave, una que puede abrir una puerta oxidada. Lo importante o lo poderoso y especial de este juego es que las palabras literalmente tienen poder. Así que Heinrich debe abrir una puerta, pero para poderlo hacer, debe encontrar esa llave. ¿Cómo la encuentra? Se para debajo de esta palabra y la convierte en un objeto. Y aquí está la puerta, la cual puede acercarse y abrir. Y terminando el nivel. Nuestro siguiente juego es un juego australiano llamado Crane. Este juego es hecho por el estudio Lovejack. ¿Cómo funciona? Cuando yo doy a avanzar, una animación empieza y nos presenta la historia. Pero aquí vemos que el personaje principal falla en su misión. ¿Cómo puede triunfar? La historia es contada como una cómic con cuadros. Y lo interesante del juego es que yo tengo la habilidad de cambiar la secuencia en que los cuadros se cuentan. Así que cuando yo le doy avanzar a la animación nuevamente, otra cosa pasa. Y ocurre una historia totalmente distinta a la que estaba ocurriendo con el orden anterior de los cuadros. Y en este caso, nuestro personaje principal logra evadir a la policía. Lo que acabamos de ver son solo dos ejemplos de las muchas formas que los videojuegos han descubierto para contar historias. Y como podemos ver, son formas únicas de este medio. Ya para terminar, me gustaría mencionar que los videojuegos han encontrado inspiración en muchas cosas, entre ellas novelas clásicas. Por eso pueden encontrar videojuegos inspirados en La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y después de 30 años de desarrollo de videojuegos, la relación va en dos vías. ¿Qué quiero decir? Que ahora pueden encontrar novelas inspiradas en videojuegos como BioShock o incluso la serie Assassin's Creed. novelas que muy seguramente podrán encontrar en sus bibliotecas.
Yo estoy fascinada con la clase de hoy y, por supuesto, la misión que queremos proponerles es que ustedes analicen qué habilidades logran desarrollar cuando usan los videojuegos y que, por supuesto, lo compartan, compartan su análisis en un video de máximo un minuto. Hoy hemos descubierto que son muchísimas habilidades, Sammy.
Es verdad, mañana no queremos que se pierdan la clase porque va a estar muy interesante. Hablaremos de independencia latinoamericana, la unión hace la fuerza, y queremos que desde ya empiecen a participar respondiéndonos a las siguientes preguntas en profe@rtbc.gov.co y en nuestro WhatsApp 311-859-2290.
La primera es, ¿estás de acuerdo con que la unión hace la fuerza? Si es así, ¿por qué?
La segunda pregunta es, ¿cómo colaboras con el cumplimiento de metas cuando trabajas en grupo?
Y la última pregunta es, ¿cómo actúas cuando en tu salón se comete alguna injusticia con alguna persona? Queremos que tú nos acompañes en la clase de mañana, así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos mañana en la clase. ¡Chao!